Cabeña Molina ha marcado con absoluta claridad, que ese es el principio de una nueva etapa de la universidad. Poder estar en un diálogo, esa comunicación con la institución que le da formación a una sociedad, es la que lo retroalimenta. O sea, una universidad, una institución no se puede estar replanteando sin conocer en principio cómo le está yendo al profesional que surgió de allí. Uno. Pero tampoco se puede replantear, mejorar, robustecerse sin escuchar qué piensa el profesional de la institución en todo lo que...
Los otros son otros en la medida en que son diferentes de nosotros.
La otredad es entonces esa posibilidad de reconocer, respetar y convivir con la diferencia.
Es la única garantía de la diversidad, la que por lo demás hace posible esa cualidad de los seres humanos
de ser únicos e irrepetibles.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este su espacio, La Otredad. Este es un programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y fíjense que este mes queremos dedicarlo a platicar sobre un tema que a lo mejor no hemos abierto demasiado al diálogo y que desde el Centro de Políticas de Género tenemos la consigna de trabajarlo, de posicionar el tema, ¿no? Que hablemos sobre mujeres y deporte desde esta visión de género tan necesaria para encaminarnos a la igualdad entre las mujeres y los hombres, porque cierto es que la llegada de las mujeres al deporte tiene sus connotaciones, tiene sus colores. Y bueno, nadie mejor el día de hoy para empezar esta charla, o que inauguremos esta plática sobre deporte con visión de género, que mi amiga Lorena Rodríguez Herrera. Lorena, bienvenida. Estoy acostumbrada a decirle Lole. ¿Te puedo decir Lole?
Sí, claro. Gracias, Carla. Gracias por la invitación.
Bienvenida. Platícanos un poquito, Lole, ¿cuál ha sido tu trayectoria cuando hablamos de deporte? Porque hay datos interesantes a destacar que a mí me gustaría que tú nos contaras.
Okay, gracias. Pues gracias por la invitación, Carla. Pues mira, te comparto, tengo 41 años y yo comencé en esto del ejercicio del deporte en mis 11 años con el básquetbol.
Wow.
Pues el básquetbol fue mi primer amor, la verdad. Estuve jugando 12 años. También representé a la universidad en su momento, en la selección de la UAS.
Ok.
Y pasan muchos años y conozco otro deporte que me enamoré en Mazatlán a través de la novia de una de mis sobrinas que jugaba fútbol americano en Mazatlán. Y a mí no me llamaba tanto el tacleo, Y me dijo, ¿sabes qué, Lore? Hace poquito, hace unos meses en noviembre, hicieron un torneo de tochito. Búscalas en Facebook, por ahí, busca el grupo. Y regreso a Culiacán, busco en Facebook este deporte, este el equipo que se llama All Blacks. Y ya doy con ellas, les escribo, ya me dicen, ah, mira, preséntate, vamos a entrenar, no sé, en fulana parte, sí, ahorita no recuerdo, creo que fue en la iglesia, en un campito de fútbol donde está Villas Universidad, el Boulevard Universitario.
Ajá.
Está una iglesia, está un campito de fútbol ahí,
sí, sí.
En esa esquina. Y ya comenzamos a entrenar. Es así, de esa manera que yo conozco el tochito, a través de la voz de otras, ¿no? Para eso yo había pasado años que dejé de jugar básquetbol. Estaban otros deportes, soy karateca, judoka. Estuve en natación, entonces mi actividad física ha estado en varios actividades, en varios lugares, escenarios, individuales como grupales. A partir del tochito, que fue en el año 2013, siendo All Blacks, no teníamos lugar para entrenar. Ya desde ahí comenzó la primera problemática. Híjole, ¿dónde vamos a entrenar? No hay espacios. Todos estaban por varones en los espacios jugando, y mayormente era fútbol.
Okay.
Entonces batallamos mucho. Así es que pues mis compañeras y amigas de ese momento del equipo, ellas querían jugar fútbol americano, más todavía no había alguien que dijera, sí, vamos a jugar americano en Culiacán. Comenzaron a jugar tochito.
¿Cuál es la diferencia entre el tochito y el fútbol americano?
Okay, el fútbol americano es un deporte de contacto.
De alto
usas
contacto.
Usas tu cuerpo y de alto contacto, solo que estás protegida con hombreras, con casco y otras protecciones. Y en el tochito es sin contacto. Usas un cinturón con unas banderas a los lados y que para que haya un tacleo, tú jalas la bandera y ahí se detiene la jugada. Igual ahí tienes que hacer touchdown, que es anotación. Okay. Ese es el mismo lenguaje acá en América. Y pues es de las diferencias. Pues total que como mis amigas tenían, le iban al equipo de Águilas UAS americano, tenían amigos ahí también en el equipo, pues hubo una oportunidad de un campito para entrenar en CU, en el campo de fútbol americano, que también entrenan fútbol, soccer, fútbol. Teníamos un espacio pequeñito. Y un día dijimos, bueno, pues si ya estamos aquí, le van a las Águilas del fútbol americano. A ustedes les encanta el fútbol americano. Ahorita no pueden jugar americano. Ya estamos con Tochito. Ya estamos aquí entrenando. ¿Y si somos Águilas UAS? Y así nace el nombre y pues el equipo de Águilas UAS, ¿no?
Y ahí ya empezamos. Oye, ya estamos visibilizando entonces estos diferencias, ¿no? A la hora de entrar. Porque el deporte ya tenía practicándose para varones mucho tiempo.
Sí, creo que, si no me equivoco, el americano, me voy a equivocar, en Sinaloa, fíjate, en Sinaloa el americano tiene, habrá unos 45 años, que igual comenzó creo que en Mazatlán, okay. Solo que 45 años, menos 13 del tochito, o sea, hace 13 años yo junto con otras fundamos el tochito aquí en la universidad como un deporte de que ya se quedó. Y que comienzan los torneos, ¿no? Igual cuando éramos Águilas UAS, pues siempre sí batallamos por el espacio. Y ahí no nos movimos, nos agarramos, aquí nos quedamos. Y era muy bonito además por esta pasión, no sé, 10, 12 jugadoras, 14 jugadoras, que ni siquiera éramos jugadoras de 15 años, ni de 18 años. Ni de 20 años, cuando en cambio los varones que han jugado americano comienzan desde niños. Nosotros, yo tenía como 28 años que me enamoré de un segundo deporte que fue el tochito. Y mis compañeras rondaban en esas edades. Las más jóvenes tendrían entre 22 a 25.
Y transgrediendo espacios, ¿no? Porque al final de cuentas consideraríamos que el fútbol americano lo visibilizamos como un deporte masculinizado mayormente.
Sí, sí, pues es que vamos a decir que nosotras en algunos deportes para jugarlos llegamos tarde, aunque lo jugábamos. Llegábamos claro. Tarde, ¿no? Porque igual las niñas podían estar... Igual voy a decir, en Culiacán podrían estar jugando americano, solo que llegaba el momento del entrenamiento y era como que no, salte.
Claro.
Tú no juegas en americano ya en los torneos. De hecho, yo estuve así, de entrar al americano, solo que seguía enamorada del básquetbol, por eso no entré. Sí hubo 3 jugadoras, ¿no?, en el americano. Entonces ya desde ahí lidiábamos con esto. ¿Cuál era lo otro? Pues también a veces en esta manera de los varones, la manera en que se querían acercar con nosotras, además de acosarnos y también de decirnos, a lo mejor, ahí vienen los comentarios y las comparaciones, ¿no? Y si nos decían, no hombre, tochito, pues sí, es un deporte de mujeres, de viejas, ¿no?
Claro.
Ustedes no tienen por qué jugar americano y tienen el tochito. A la par, en el año 2013, de algunas jugadoras que se quedaron en el tocho, otras incursionaron en el fútbol lingerie, modalidad lingerie, que lamentablemente pues era un bikini y un chorcito.
Ay, si ustedes me estuvieran viendo, hubieran visto mi cara, porque entendí que lingerie al final de cuentas es
ropa,
esta ropa como muy cosita, sexualizada, sí. Que tiene que ver con justo esta sexualización de los cuerpos de las mujeres, porque sí. Imagino que no hay lingerie para varones.
No, no hay lingerie para varones. No, y aparte eran, o sea, o era un top completo, o en la forma que también se miraran tus senos, y chor muy cortitos. Pues quiere decir que tanto yo como otras compañeras que les gustaba el americano y queríamos jugar americano, como tú conoces ese deporte que lo has visto en la televisión, el uniforme completo,
claro,
sí, con todos las integrantes que tiene que hacer, pues no podíamos jugar americano. Entonces decidimos jugar tochito. Igual, las chicas que jugaban lingerie, apasionadas de su deporte, y íbamos a apoyarlas, íbamos a los torneos también a verlas. Solo que todavía quedaba esa de decir, ay, quiero jugar americano, más yo no quiero jugar lingerie. Uh-huh. Uh-huh. Nos unimos, nos juntamos, y que a la par pues había varones que eran muy cercanos a mis compañeras y amigas, fue que comenzamos a jugar fútbol americano de arena, modalidad de arena, que era un campo más pequeño.
Uh-huh.
No era el grande, solo que ya jugábamos americano de arena con el uniforme completo, ¿no? Entonces nosotros las mujeres comenzamos esta revolución del flag y del americano en Sinaloa, donde estuvo el primer equipo de americano, te puedo decir que fue Mazatlán.
Uh-huh.
Por la trayectoria, de aparte de que se mueven a Nayarit, a Colima, Durango, esas trayectorias que podían estas chicas ir a viajar y competir con otras de americano, ¿no?
Te va a tocar escribir esa historia. Te va a tocar escribir esa historia, de verdad.
Gracias.
Fíjate que en esto que hemos platicado en en estos minutos, que ha sido como muy rápido, salen las violencias contra las mujeres. Hablamos entonces de que no había o sigue siendo reducido el número de espacios para una mujer cuando quiere hacer algún tipo de deporte que puede estar asociado como a lo masculino. El acoso sexual entre pares, y entonces también el tipo de hostigamiento sexual, que es cuando tiene nivel de jerarquía, ¿no? No tenían entrenadores, al final se convirtieron en entrenadoras ustedes, entre ustedes, estoy entendiendo de alguna forma.
Sí, en su momento, por ejemplo, había ya los equipos de Tochito, eran 1, 2, 3, eran 4. Todos eran entrenadores, y eran entrenadores que jugaron americano. Tenían añales jugando americano. Entonces, nosotras, como que siempre buscando, ok, tú tienes varón, tú tienes esta experiencia en el americano, sin embargo, no es lo mismo que el tocho.
Uh-huh.
Y ahí, ¿qué pasa? Otra vez las diferencias de vivirte mujer y vivirte hombre. A veces te comparaban con hombres.
Uh-huh.
O era, ok, ahorita tu hombre contra hombre van a jugar así. Y no, yo me quedé así como, uy, espérate, es mujer contra mujer, ¿no? Hacían muchas comparaciones, pues, y puedo decir que, ok, al momento de que dices, no, tú puedes ser como tal jugador, en la admiración que tienes ese estilo para jugar, digo, ok, está bien, porque ahorita no había mujeres en ese deporte en particular para asociarlo y decir, irá, eres una diosa, juegas como ella, o eres fulanita, ¿no?
Claro.
Hace 13 años.
Qué importante al final son los referentes femeninos. Uh-huh. En cualquier área. En la ciencia, estamos viendo en el deporte también la necesidad de que tengamos o que las niñas tengan ese, quiero ser como ella.
Sí.
¿No? Vamos a ir a un breve corte, estamos platicando de mujeres y deporte, con esta visión de género con Lorena Rodríguez. Volvemos.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radioas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2029.
Estamos ya de regreso en su programa La Otredad. Estamos platicando de mujeres y deporte con una visión de género. Platicamos con Lorena Rodríguez Herrera. Lorena, estábamos haciendo una recopilación de las violencias o los obstáculos que a veces se enfrentan las mujeres cuando hablamos de deporte, y estábamos diciendo que los espacios son reducidos cuando hablamos de los que están dirigidos a deporte para las mujeres, el acoso sexual que se puede vivir, la escasez o la falta de entrenadores o entrenadoras y la hipersexualización de los cuerpos. Esto en todo esta maravillosa trayectoria que nos has brindado en este momento. Y entonces, ¿qué hacer con esto? Es decir, tenemos... Incluso desde, te platico, y tú lo conoces también muy de cerca, que desde el Centro de Políticas de Género hay un diagnóstico de violencias contra las mujeres en el deporte, y que los números que arroja, si bien dan luz como de cómo están o de las violencias que están viviendo las mujeres, todavía está endeble, podríamos decir de alguna manera, porque... Todavía las mujeres no se atreven tanto a denunciar las violencias que están viviendo en como comunidad universitaria deportiva. Entonces, ¿qué hay que hacer con todo esto? ¿Por dónde le tenemos que dar cuando hablamos de erradicación de violencias contra las mujeres? Okay.
Yo leí este diagnóstico pues de la maestra, nuestra querida amiga Lidia Ojeda, y ahí pude confirmar lo que yo he vivido. Lo he vivido como jugadora, lo he vivido como estudiante de la FEFIDE. Y entonces, cuando estás ya dentro de esos espacios, desde ambos lugares y también como investigadora. Sí, en los estudios de las mujeres que hago, uno de ellos fue una ponencia que presenté de Fla Fútbol para darlo a conocer, de los espacios seguros libres de violencia. Uh-huh. Y la otra ponencia es un espacio libre y seguro, espacios de violencia para niñas, niños y adolescentes. Son ponencias que he hecho y que desde entonces las trabajo para esto. O sea, cómo crear, qué hacer con esto. Te podría comentar que estando en la universidad, pues definitivamente, si comenzamos en el área de la competencia en el deporte, que sería en la dirección de deportes, pues es sensibilizar con cursos, con talleres, que haya protocolos en toda el área administrativa, entrenadores, entrenadoras, oficiales, todas las personas que estén dentro de las instalaciones de deporte, pienso yo que tendrían que estar conociendo todo esto que pasa, ¿no? Y cómo saber diferenciar, por ejemplo, para las deportistas que también tienen que tener estos cursos, estos talleres, para que aprendamos o aprendan a diferenciar qué es hostigamiento, que es el acoso, cuando están siendo agredidas. Porque al practicar o jugar un deporte, me encanta decir jugar porque eso hacemos, jugamos, es de contacto.
Claro, y que además es a veces son un poco, podrían al menos desde acá verse como rudos, y entonces normalizo lo que a lo mejor está siendo una violencia.
Sí, o sea, nosotras donde hemos visto más estas situaciones tristemente de la violencia sexual, de los tocamientos, es en la gimnasia. Sí, con Simone Biles y el equipo de Estados Unidos, donde fue mundial, solo que ha habido también en otros lugares. ¿Cómo es posible que... No, voy a corregir esa palabra de cómo es posible. Ellos, abusadores, maltratadores, lo hacen, solo que para llegar a eso, pues comienzan tocando, ¿no? Que para una niña que sabes que estás en deporte, tenemos que tocar nuestro cuerpo, ¿sí? y cómo ellos se metieron y abusaron de ellas, ¿no? Entonces una niña, cuando la están tocando, también ha habido niños que los han tocado, en este caso hablar de las niñas, imagínate qué impacto puede ser si nosotros nos hemos sentido incómodas y nos sentimos mal cuando nos han acosado o nos han tocado sin permiso. No puedo imaginar estar lo que están sintiendo ellas y que las estén tocando y que la niña no pueda reaccionar y que pareciera ser que es normal. Y ahora vete a las adolescentes, a las de primaria, secundaria, preparatoria.
Y que su figura de autoridad es su entrenador o su entrenadora, al final de cuentas, ¿no? Es como esta figura que se supone te guía,
te cuida,
está contigo en los viajes, o sea, hay muchos espacios de riesgo. Y en corte mencionabas algo bien interesante que decíamos, bueno, es que si vamos a hablar de perspectiva de género lo tendríamos que transversalizar, porque además, por ejemplo, hablando de la universidad, estamos formando los siguientes entrenadores.
Sí, y esa parte de que ya la viví como estudiante en la FEFIDE, que la FEFIDE es una facultad que yo quiero mucho porque yo crecí ahí en la FEFIDE. Mi hermana Luz María Rodríguez era maestra de psicología, ella es psicóloga, ajá, y daba las clases de psicología ahí. Entonces yo a veces la visitaba cuando entrenaba básquetbol en el polideportivo y ya me iba con mi hermana, ¿no? De este cariño, admiración también que le tengo. Ya voy como estudiante y dentro del salón de clases hay mucha permisividad de los maestros, que el 80% eran maestros y el 20% eran maestras. Entonces hay mucha permisividad de los maestros y mucha tolerancia a las agresiones de ellos, al machismo, a la misoginia, a la lesbomisoginia que yo también pasé, de que ellos también saben que están siendo pedófilos. Hay algunos que sí, que tenían estos comportamientos tan de ellos, ¿no? De cómo sexualizar a otras mujeres, ¿sí? Eso lo hacían afuera, ¿no? Eso no lo hacían en el aula. Uh-huh. En el aula eran los otros comportamientos machistas que, pues a mí emocionalmente sí me desgastaba. Sí me cansaba, mis otras compañeras no alzaban la voz, era como un, ok, sí estoy escuchando, sí estoy observando lo que está pasando, pero es mi amigo, pero ¿cómo le hago? O sea, ni siquiera sabían ellas tampoco cómo acompañar. Yo que tengo las herramientas, te digo, también me cansaba emocionalmente y que tengo amigas que me acompañaban en esa formación como estudiante. Pues tenía que yo seguir en mi lucha de ser licenciada en educación deportiva, ¿no? Entonces es muy importante que las personas sepan que los formadores, me voy a enfocar en los entrenadores y los formadores y los maestros de educación física, salen de la FEFIDE, y este es un llamado también de atención urgente para el director Daniel y para todas las personas que trabajan ahí, que recordarles que trabajamos con niños y niñas, con jóvenes, con adolescentes y con mujeres, porque yo creo que ahorita la fecha, puede ser una estadística nada más así, yo creo que el 65% de personas que son autoridad son varones, ¿no? Y esa es una parte de, y luego está la otra de cómo ellos se dirigen ya sea a las niñas o a los niños.
Y que claro, sensibilizarnos y capacitarnos en el tema, pues nos va a dar las herramientas justo para prevenir, para aprender a entender, para erradicar o ayudar a que disminuyan los números cuando hablamos de violencias contra las mujeres en el deporte. Al final de cuentas, creo que formarnos con una visión de género va a hacer la diferencia y va a aportar allá afuera también, no solo dentro de la comunidad universitaria, sino allá afuera, a que cuando tengamos profesionales sensibles al género, se va a hacer como multiplicador y vamos a encaminarnos a la igualdad. Sí o sí, esta transformación, este caminito tiene que ser acompañado, no lo vamos a poder hacer solas las mujeres, o no lo vamos a poder hacer solas las feministas. Claro. Nos necesitamos como comunidad, más en este contexto complejísimo, y creo que formarnos en estos temas tan nodales como pensar en una vida libre de violencia para niñas, mujeres y adolescentes, pues tendría que ser compromiso de todas, Lole, ¿no?
Sí, porque, o sea, si hemos, a través de los años, hemos normalizado agresiones o nos hemos quedado calladas, pues ya en personas con una autoridad, en que te digo, trabajamos con nuestro cuerpo.
Claro.
O sea, trabajamos a través de nuestro cuerpo, jugamos con nuestro cuerpo. Ahora todo lo que implica escuchar, cuerpo y juego.
Y el cuerpo es el primer espacio político.
Exacto, sí, sí, sí. Entonces yo pienso que FEFIDE y deportes tiene mucho para, si quiere llegar a ser humanista, entrarle a la perspectiva de género y que haya una oportunidad de igualdades para las mujeres también dentro, ya que si te piensas que estás siendo humanista, no te quita lo machista, ni lo misógino, ni lo lesbomisógino.
Y les agradecemos, porque un buen inicio es abrir las puertas a este diagnóstico que, justo como lo mencionabas, acaba de ser encabezado por nuestra compañera Lidia Ojeda, y me parece que este diagnóstico que nos da luz de cómo están las cosas o empieza a verse la punta del iceberg, yo creo que es un gran inicio para que el siguiente paso sea la formación en materia de género y particularmente trabajar en las violencias contra las mujeres. Lorena, muchas gracias. Gracias por darnos todo este panorama y este recorrido valioso que te toca escribir, que tiene que ver con la irrupción de las mujeres en los espacios que se consideraban masculinos. De verdad, muy rica la plática, y bueno, los micrófonos están abiertos para cuando quieras volver. Nosotros ya nos vamos, es momento de despedirnos. Le agradezco a Willy Ibarra allá en los controles. Yo soy Carla Galindo, esto fue La Otra Edad. Gracias.
Gracias por sintonizar La Otra Edad,
programa del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Hasta la próxima.